Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, el programa que dedicamos al mundo de la educación financiera y que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales. Soy Esteban Ortiz y antes de avanzar el contenido que vamos a tratar en el día de hoy, quiero hacer los recordatorios pertinentes y habituales. Por una parte, bueno, sabéis que nos podéis escuchar cualquiera de los 365 días del año, las 24 horas del día y en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, tanto Apple, iVoox, Spotify, Amazon. Además, tenemos más de 100 episodios y contenidos relacionados con todo este mundo, las finanzas personales, el dinero, el ahorro, las deudas, las inversiones e incluso el desarrollo personal aplicado a través de las finanzas personales. Además, ya si os suscribís, conseguiremos llegar a más personas y aumentar y mejorar nuestro posicionamiento. Bueno, el segundo aviso hace referencia al programa especial que estamos preparando de preguntas y respuestas y que lo vamos a hacer junto a Dmitry Uralov, el director de este Instituto de Finanzas Personales. Para ello, pues bueno, podéis rellenar el breve formulario que vais a encontrar en la descripción de este episodio y donde nos podéis hacer llegar cualquier duda, consulta o problema relacionado con el mundo del dinero, las finanzas personales o las inversiones. Por ejemplo, cuando tengamos un número determinado de preguntas, grabaremos este programa y daremos respuestas a esas consultas recibidas. En cuanto a los contenidos del programa de hoy, vamos a estar en unos instantes, unos momentos, con el periodista Carlos Guillermo Domínguez para hablar de educación financiera y de cómo la sociedad necesita poner más interés en mejorar su economía personal, su economía familiar, que sea una economía sana y que pueda solventar la gran cantidad de problemas que aparecen en la vida de la gente cuando carecemos de esta educación financiera. Vamos a escuchar muy atentamente todo lo que nos va a decir Carlos, que a buen seguro va a ser de lo más interesante. Y bueno, hechas ya las presentaciones y avanzado el menú que hemos preparado para el día de hoy, pues nos acomodamos, ponemos todo en marcha y arrancamos en unos instantes. Bueno, vamos a empezar ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado, a Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos escucha. Hola, Carlos.
Hola, Esteban. Saludos.
Bueno, Carlos Guillermo es habitual colaborador nuestro, ya le conocéis la mayor parte de vosotros, y los que no, pues bueno, deciros que es coach financiero, además periodista, y bueno, dirige y presenta un programa sobre educación financiera y temas económicos también en la radio pública de Canarias, que se llama La Buchaca, y que os dejaremos el enlace en la descripción de este episodio, pues si lo queréis echar un vistazo, escuchar, que también trata temas tan interesantes o más como los que tratamos aquí. Pero bueno, hoy, Carlos, te hemos invitado para hablar de una de las mayores preocupaciones de la sociedad en muchos países, quizás en España no, pero bueno, ahora nos lo vas a contar. Hay recientes estudios que así lo dicen y vamos a empezar un poco enfocando, ¿no?, poniendo el foco sobre este tema, ¿no?, la importancia de la educación financiera y cómo se empieza a ver que en muchas sociedades es una preocupación importante en el seno de todas esas personas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Me ha sorprendido al ver este informe porque destaca que el 30% de los entrevistados señala las finanzas personales como principal estresador de su vida, ¿no? O sea, es un síntoma de estrés grande para el 30% por delante de otros temas que quizá puedan parecer más normales, como por ejemplo la geopolítica y el gobierno, el medio ambiente, la salud y la educación. Las finanzas del consumidor, su propia cartera, eso es lo que estresa al 30% de los encuestados. Es un estudio que se ha llevado a cabo, es el informe de Inaugural Consumer Stress Index realizado por Kern Institute y que se ha realizado en 12 países con un total de 24.000 personas encuestadas, ¿no? Sacamos la conclusión de que países como Francia, como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, inclusive Australia, tienen ese estrés en las finanzas personales. Otros países, ya pues que están por la parte baja, pues son países como México, Indonesia, Alemania, pero España no aparece en ese top 5. Quizás pues nosotros, bueno, nos estresamos poco, sí. Pero sí es verdad que esto demuestra que las finanzas personales hay que tenerlas bien en orden, porque nos pueden producir ese estrés. Y claro, ¿cuál es la consecuencia de ese estrés? Bueno, pues esas son las consecuencias de ese estrés, las conocemos y después nos afectan a otras cosas en nuestra vida, a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones personales, de pareja, etcétera, ¿no? Y me llama casi, bueno, la atención es que es un 50% más que, por ejemplo, que la geopolítica y el gobierno, ¿no? Que uh-huh. tanto estamos ahora mismo pues mirando y diciendo que cómo estamos decripados con la cuestión política. Bueno, pues en estos 12 países las finanzas personales, las finanzas del consumidor estresan más.
Uh-huh. Hablabas de España, que estamos ahí, parece que no nos preocupa tanto. ¿Por qué crees que nuestras preocupaciones no se enfocan, no van a esa dirección, igual en la misma línea que apuntan, pues ya lo has dicho, ¿no? Bastantes países, y aquí, sin embargo, estamos un poquito más pues relajados, podemos decir, ¿no? ¿Cuál puede ser la causa de todo eso?
Quizá por la idiosincrasia de España, ¿no? Yo me gustaría decir que es porque nosotros aquí tenemos controlada perfectamente la finanza personal.
Sí, claro.
Me encantaría. Pero me estaría haciendo trampas a solitario, Esteban, si dijera ese comentario, ¿no? Aquí, bueno, pues nuestra idiosincrasia es vivir más al día. Vivir el día de hoy. Tenemos un clima fantástico, tenemos muy buenas relaciones sociales, y aquí a veces pues el hecho de ver un partido de fútbol, tomando una cervecita y hablando con los amigos, pues ya eso nos hace olvidar muchas de las cosas, ¿no? De hecho, también hay otros estudios, ¿no?, que se comentan en España, que no ha disminuido el hecho de las salidas y esas comiditas o esas cervecitas de after work, ¿no? Sí. Bueno, porque eso para el español es algo muy importante y algo que le llena. Sin embargo, sí se ha reducido, y eso demuestra que las finanzas de los españoles están cada vez peor, pues ciertos alimentos en los supermercados, ciertos gastos de vehículos o ciertas compras que también se venían realizando, ¿no?, de consumo. Es decir, lo último que está dejando los españoles de reducir su gasto, pues son en esas saliditas que le llenan anímicamente por uh-huh. esa relación social, ¿no? Pero sí. Está claro que otros datos demuestran que nosotros sí tenemos también ese déficit en las finanzas, pero nuestra idiosincrasia es diferente al francés, diferente al americano.
No, además, desde este podcast no nos cansamos de decir que nuestra educación financiera es bastante mala, o por no decir muy mala. Nadie nos lo explica, nadie nos lo enseña, y somos nosotros mismos los que tenemos que alguna vez en nuestra vida sentarnos y poner orden, si es que realmente tenemos interés en hacerlo. Como bien tú dices, muchas veces nos fijamos en la persona que tenemos al lado, la persona que tenemos alrededor, queremos vivir como ella, y muchas veces ocultamos la realidad, ¿no?, que se nos escapa de nuestra verdadera realidad económica. La ocultamos, pues ¿cómo? Pues con tarjetas de crédito, malgastando y tirando de esa sociedad de consumo que nos arrastra y que no sabemos muchas veces salir de ella, porque nadie nos explica cómo se puede hacer y cómo se puede vivir de otra manera, ¿no?
La verdad que sí, y fíjate que has comentado las tarjetas de crédito, ¿no? Qué gran instrumento para destrozar unas finanzas personales. Porque, claro, la utilizamos mal, y el utilizarla mal, pues es utilizarla para cualquier cosa que ahora mismo no tengo, entonces que me adelante el dinero, la tarjeta, y ya lo pagaré con un interés del 20-25% en pequeñas cuotas, y que se me va a hacer eterno el hecho de poderla cancelar. Y al final son pequeños gastos, esa salida, ese after work, esa salida con los amigos a ver un partido y tomar esa cerveza. Claro, todo eso son pequeños gastos que no nos damos cuenta que los estamos pagando muy caro y que va a ser un lastre tremendo a la hora de quitarlo. Y todo eso porque no nos sentamos con alguien experto que nos asesore y que nos diga cómo tenemos que planificar nuestra economía. El hecho de planificar no significa que no disfrutemos del día a día. Es más, si estamos bien planificados en cuanto a la economía personal se refiere, vamos a disfrutar más del día a día, puesto que nuestro estrés se reducirá. Y eso es algo que nos cuesta a veces verlo. El hecho de saber cuánto es lo que puedes ahorrar, cuánto es lo que puedes gastar en ocio, cuánto es lo que puedes invertir, cuáles son tus gastos, cuáles son los gastos pequeñitos, los domiciliados, los no, todo eso hace que te empoderes económicamente, porque vas a llevar tú el control de tus finanzas y no vas a ir al libre albedrío a ver, venga, a ver cómo, a ver lo que pasa a final de mes, a ver qué día llego, si final de mes llega el 20 o llega el 31. Y de verdad, a veces nos cuesta ser un poquito humilde para saber que necesitamos de esa ayuda para vivir mejor y estresarnos menos.
No, totalmente de acuerdo. Además, yo añadiría también otro punto importante, que muchas veces la ayuda la tenemos delante nuestro. Es decir, no necesitamos acudir directamente a una persona, a un experto, como tú dices, que sí, evidentemente es una opción interesante y muy válida. Pero también tenemos muchísimos recursos a nuestro alrededor, mucha información gratuita que podemos acudir a ella, que nos puede servir de guía, por lo menos, para empezar a poner orden en nuestras finanzas. Y luego ya, si queremos dar un paso más, ya tenemos muchos expertos que también van a atinar y van a poner ya el foco directamente en los problemas que vayan detectando. Pero tenemos que destacar que YouTube está lleno de millones de vídeos en los que se nos va a enseñar a hacer las cosas de otra manera. Hay muchísimos artículos, muchísimos blogs, muchísimas páginas web que también, lo que pasa que nosotros somos de resultados inmediatos y no estamos dispuestos a perder tiempo a sentarnos a leer o a ver un vídeo de 20 minutos.
Y después también otra cuestión, y es que hacemos poca autocrítica.
También, por
Hacemos
supuesto.
poca, claro, entonces, final de mes me ha llegado el día 17.
Claro.
Y bueno, y bah, seguro que el mes que viene llego al 20.
Sí.
Claro, no nos planteamos el por qué nos pasa eso, ¿no? Y después también nos cuesta, porque esta sociedad en la que vivimos nos hace vivir en una zona de confort muy extendida, y que esa zona de confort nos la podemos pagar a plazos, nos la podemos pagar con tarjetas, con cuotas pequeñas, y no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en la boca del lobo. A veces no somos críticos con lo que nosotros hacemos, no hacemos autocrítica, ni hacemos también una crítica constructiva con las personas que están como nosotros quisiéramos estar. No me refiero a millonarios ni ahora a ver cómo lo que ha hecho Warren Buffett, no, sino a personas que conocemos que están desahogados económicamente. A lo mejor no tienen un coche tan bueno como el que tenemos nosotros. A lo mejor no visten con ropa de última marca, de última moda, como a lo mejor como nosotros. Bueno, pues eso tendríamos a lo mejor que hacer un poco de autocrítica. Digo, oye, ¿no será este exceso en esas cosas que estoy yo viviendo por encima de mis posibilidades? Qué difícil es reconocer que uno en algún momento está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay formas para reducir ese nivel de exceso y estar mejor económicamente. Tenemos que poner en la balanza, decir, ¿qué prefiero? ¿Llevar el coche último modelo, ropa de marca y a la moda, o estar llegando a final de mes desahogado y poderme permitir alguna cosita sin estresarme y disfrutar bien la cerveza o esa cena al mes que pongo en vez de estar cenando todas las semanas fuera? Claro, ese es el tema. ¿Somos capaces de hacer esa autocrítica o queremos caer en el victimismo? Ahí dejo esa pregunta.
Sí, ¿no? Está claro que somos nosotros mismos los que tenemos que tomar decisiones y a veces es muy complicado por los entornos, con la gente con las que nos rodeamos. Queremos parecernos a nuestro vecino, queremos, pues eso, vivir por encima y no ser conscientes de la realidad que tenemos. Y eso es algo que desde aquí, desde el Instituto de Finanzas Personales y desde este podcast y desde tu programa también, desde muchísimos sitios, se pone mucho hincapié en que debemos ser conscientes de nuestra situación y para ello, pues conviene sentarnos y analizar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y muchas veces el cortoplacismo y el vivir al día es lo que nos impide avanzar y lo que nos impide pues, ahorrar o conseguir ir acumulando un pequeño patrimonio, un pequeño dinero, un pequeño colchón, un pequeño fondo, algo que en el fondo nos permita estar más respaldados.
Y sobre todo ahora que comentas lo de el colchón, lo de ir planificando, también me gustaría hacer hincapié con el tema de las pensiones. Es algo que preocupa. Y, bueno, ya con la edad que tengo me queda poquito para jubilarme, pero bueno, no sé si tendré pues esa pensión pública que está teniendo ahora la gente que se está jubilando ahora mismo, o estará, o será, se verá reducida. Pero lo que sí tengo claro es que los que vienen pues varios años detrás mía sí que van a tener pues unas pensiones mucho más reducidas, porque bueno, se comentaba que se necesitaban 25 millones de personas más cotizando en España para mantener el nivel actual de las pensiones. Bueno, pues eso es inviable, eso no lo veo pues muy factible, ¿no? Entonces hay que tener un plan B. Pero, ¿quiénes son los que están mirando desde su primer trabajo o ya cuando se han dado cuenta, a lo mejor con 30, con 40 años, empezar a generar pues un complemento a la pensión pública? Que habrá pensión pública, eso también está claro, habrá. La cuestión es en qué cuantía, porque de donde no hay no se puede sacar y no se puede estar endeudando constantemente el Estado, porque al final lo que se gane en impuestos iría únicamente para la lucha de las pensiones y eso no puede ser, ¿no? Entonces habrá, pero no se sabe cuándo, por lo tanto siempre será bueno pues el hecho de ir preparando ese plan B, de ir preparando pues ese pequeño patrimonio que complemente la pensión pública que se pueda recibir. Claro, esto choca, Esteban, con lo que comentábamos antes, ¿no? Antes decíamos que aquí en España vivimos el hoy y el ahora. Mañana y el mes que viene se nos hace muy lejos. Pues imagínate la jubilación, ¿no? La jubilación para muchos es una película de ciencia ficción, ¿no?
Pero porque nos creemos que el papá Estado, ¿no? El gobierno nos va a proteger y no somos... Es que aquí, claro, hay que analizar todo con más visión, ¿no? Y nos centramos, como hemos dicho, en el corto plazo. Y sí, bueno, pues cuando llegue la jubilación, pues estará el Estado y me salvará. Pero como tú bien dices, las cosas quizás no sean así. Quizás pueda cambiar la ley dentro de 5 años y te digan que van a pagar cierta cantidad y el resto te lo vas a tener que aportar tú de otra manera o de un fondo privado y luego se compensa. O sea, las cosas pueden cambiar y no somos conscientes de que pueden cambiar. Y hay mucha gente que está trabajando desde hace mucho tiempo y confía plenamente en que va a tener una jubilación fabulosa. Y,
claro.
Y todos, más o menos, la gente que estamos ahí metidos un poco, que no, nos informamos y leemos, sabemos que quizás no pueda ser así.
Claro, y además también otra cuestión añadida, es decir, antes en España, bueno, pues somos un país donde el invertir en ladrillo pues se venía haciendo, todas nuestras generaciones lo venían haciendo.
Sí.
Pero claro, eso era un poquito, bueno, yo si no tengo ahí este piso, tengo esta casa. Pero es que ahora, ¿quién puede comprar una casa? De la gente joven, ¿quién puede adquirir una vivienda? Por lo tanto, otras alternativas cobran más peso. Y con el tema de lo de la pensión, vamos a hacer un ejemplo simple, ¿no? Imagínate que el Estado tiene pues 10.000 euros para las pensiones y resulta que hay 10 personas que son los pensionistas. Bien, cada uno cobra 1.000. Pero sabemos que vienen más personas del baby boom de los años 60 que se van a jubilar. ¿Qué pasa cuando lleguen otros 10? El Estado seguirá teniendo 10, vamos a no decir que tenga menos, que sigue teniendo los 10.000, pero ahora en vez de 10 tiene 20. Claro, sí. ¿Se van a quedar sin pensión? No, pero la forma sería 500 cada uno en vez de 1.000. ¿Y qué pasa si ahora vienen otros 20? Pues ya son 40, 40 que tienen que vivir su pensión de esos 10.000. ¡Jo! Ya son 250. Sí. Claro, es que eso no nos damos cuenta. A lo mejor el Estado mantiene los 1.000 al primero, pero entonces a los otros le irá dando mucho menos. Claro, es que no somos conscientes de que el Estado tiene un límite a la hora de pagar porque no puedes sacar de donde no hay. Bien, claro. Es cierto que sí, que antes se imprimía mucho dinero, pero es que ahora lo hace la Unión Europea. O sea, ahora no lo hacemos nosotros y devaluamos la peseta. La peseta ya no existe. Entonces, también tendríamos que exigirle a lo mejor al Estado otra serie de cuestiones, como que vaya teniendo esto en cuenta y a los distintos partidos políticos que lo tengan en cuenta y no esperen a que a cualquiera de cualquiera de los colores le salte un año el tema de las pensiones porque no ha habido una planificación política, que esa también sería otra cosa. Pero como eso no vamos a estárselo pidiendo o esperándolo de la clase política, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que ir planificando nuestras finanzas a corto, medio y largo plazo. Eso porque es. Si no, nos veremos en un problema.
Y además tenemos herramientas para hacerlo, o sea, pero requiere de tener cierta educación financiera, de tener cierta planificación y de empezar a hacer las cosas pues de otra manera diferente a como las hemos venido haciendo. Y el largo plazo, que muchas veces es complicado porque siempre hay imprevistos a lo largo de la vida. Fíjate, ¿quién te va a decir a ti? No, estoy ahorrando para mi jubilación dentro de 30 años. Esto lo hablamos hace poco con Dimitri, ¿no? Y efectivamente, tú puedes tener tu fondo de inversión o tu ahorro que vas aportando, pero pueden surgir imprevistos. Pero así todo, si tienes una buena planificación, los imprevistos te pueden llegar, pero vas a estar protegido. Y aquí es importante, como venimos señalando podcast tras podcast prácticamente, debemos poner la primera piedra y empezar poco a poco a construir lo que es nuestra vida económica para que podamos afrontar cualquier problema que podamos tener a lo largo de todo este tiempo.
Uh-huh. Y hay una cuestión dentro de esta planificación que me gustaría hacer alusión, porque siempre resulta que en España tenemos la idea de que aquí el que sobrevive pues siempre es el más listo, ¿no? Y siempre nos creemos más listo que el resto. Entonces, a lo mejor echamos todo a un pelotazo. Es que voy a hacer un pelotazo, esto me hace un pelotazo. Vamos a ver, hay cosas que no se pueden dejar a que surja un pelotazo. Hay cosas que hay que planificarlas con seriedad. No podemos pensar que vamos a hacer el negocio del siglo mañana y nos vamos a hacer millonarios de la noche al día. Oye, que sale bien y que perfecto, pero las posibilidades son remotas. Vamos a ir con los pies en el suelo. A mí siempre me gusta ese término futbolístico de estoy jugando en el centro del campo, balón al suelo, levanto la cabeza, miro derecha, miro izquierda, miro adelante, a ver qué jugador está más con más opciones de poder atacar. Uh-huh. Y ahí va el balón. Pero con el balón en mis pies y levantando la cabeza y balones al suelo. Porque si no, es patadón a seguir. ¿Que puede salir la jugada? Sí, pero las mayores posibilidades que existen es que no salga. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de esos pelotazos que en España estamos muy acostumbrados a querer siempre jugarlo. Y bueno, y ni qué decir tiene de la lotería, ¿no? Uh-huh. Que eso ya se cae por su propio peso.
Sí, no, ese es otro tema. Pero al final todo tiene el mismo hilo conductor, que es que queremos resultados súper rápido. Tú muy, muy bien has dicho que nadie se hace rico de hoy para mañana, que las inversiones pues hay que trabajárselas, hay que hacer su seguimiento. ¿Que puede haber inversiones que te resulten bien y ganes de un día para otro mucho dinero? Las puede haber, pero se deben a circunstancias muy especiales y que no son habituales, que no son normales. Lo normal es que tú, tanto si inviertes en bolsa como si es un fondo de inversión o en cualquier tipo de inversión, como si inviertes en una empresa, los resultados se van a ver con el tiempo y el factor tiempo es lo que hace de multiplicador. Eso es algo que suele decir Dimitri, ¿no? El factor tiempo puede ayudarte a multiplicar pues esos ahorros, esas inversiones que puedas realizar en un momento dado, pero teniendo siempre en cuenta lo que estás haciendo, sabiendo lo que estás haciendo y teniendo, sobre todo, paciencia, que muchas veces, y está demostrado, es lo que menos tenemos.
Efectivamente, efectivamente. Así que la paciencia es muy importante porque, bueno, hay que ser y recordar aquella fábula de la tortuga y la liebre. Con paciencia se va elaborando el camino y al final termina ganando, ¿no? Pues eso podemos llevarlo a nuestras finanzas, ¿no? O sea, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito y al final pues podemos tener un mucho, ¿no? Y lo mismo es al revés. si es un gasto. Empiezas a gastar un poquito, no, gasta un poquito, gasta un poquito, y al final te das cuenta que es un montón.
Claro.
Bueno, pues vamos a invertirlo. O sea, vamos a que en vez de sea gasto, que sea ahorro, que sea inversión. Vamos a tener un colchón, vamos a crearnos un colchón. Un colchón, bueno, pues mira, pues si al final no tenemos, que primero que sea de un mes, después de 2 meses, después de... cuando uno tenga un colchón de 3 meses, vamos, se cree el rey del mambo, y como lo tengas de 6, vamos, es que te da lo mismo 8 que 80, porque te encuentras empoderado. Y
Eso
eso es
es.
importante.
Eso es. Y es cuestión de tiempo. Y una cosa aquí, que empezamos el podcast, este episodio, hablando de este estudio al que hacía referencia sobre la educación financiera, bueno, pues ahí se demuestra que quizás nosotros vamos un poco por detrás de lo que es Europa o, bueno, muchos países en cuanto a educación financiera y sobre todo a cuestiones económicas de finanzas personales. Y es algo que se demuestra que es importante. Si otros países están interesados en ello, nosotros nos debemos preocupar, nos debemos mirar y bueno, pues eso, ¿no? Tomar nota y hacer una reflexión sobre por qué no nos está pasando esto, ¿no? ¿Por qué no tenemos las mismas preocupaciones que en Europa? ¿O es que hay demasiadas distracciones alrededor, ¿no? Demasiados temas que nos sacan a la palestra y que hacen que nos olvidemos de lo que realmente es importante, que es nuestra economía?
La verdad que sí. Y fíjate una cuestión, que si quieres te lo comento, porque es que es curioso, porque si hablamos de... Es que nosotros, la verdad que la situación que vivimos en España es que somos muy peculiares. La verdad que somos un gran país. Yo
Sí.
sigo diciendo siempre, somos un gran país. Tenemos muchas autonomías totalmente diferentes unas a otras. Y eso, pues, conforman un gran país que es España, ¿no? Y somos además... Tenemos una idiosincrasia fantástica. Así que cuando surge algún problema, ya enseguida, al momento, ya tenemos un meme, un chiste hecho sobre, es decir, miramos todo con un sentido del humor, que eso está muy bien. Eso está fantástico. Si tenemos un ranking de países felices, bueno, pues vemos que España está entre los 10 primeros. O sea, no somos Vanuatu, que encabeza la clasificación, ahí es en el Pacífico, en el Índico, son las islitas de Vanuatu.
Sí.
Pero bueno, estamos entre los 10 primeros. Somos felices. Pues imagínense si encima controlásemos bien nuestras finanzas, con lo que de ello depende nuestro estado de ánimo. Imagínense, los de Vanuatu, vamos, es que los pasamos por la derecha, por la izquierda y por arriba, pero vamos, que nos los comemos. Imagínense, porque si hablamos con amigos, hablamos con conocidos, en el fondo no figuramos ahí en este ranking entre los que más les estresan las finanzas, pero cuando hablamos en el corto, cuando hablamos cara a cara, ahí la gente te dice que sí le preocupa que no llegara a final de mes y que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y aún así, estamos contentos y felices. Imagínense qué pasaría si controlásemos nuestras finanzas como tenemos que controlarlas.
Bueno, pues esta es la reflexión final y el punto al que queríamos llegar. Nuestros oyentes reflexionen, piensen. Sabemos que tenemos muchos oyentes que no están en España, pero bueno, que también les puede servir como punto de referencia. Y bueno,
Bueno,
quizás tengan.
te digo, Esteban, que muchos, hablando ya de términos hispanos, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua también están por delante de España en el ranking de los países más felices del mundo.
Pues eso, ahí va, que te quiero decir que bueno, que al final todos podemos tomar nota y aprender, bueno, recibir este aprendizaje y por lo menos que nos sirva de reflexión para ver si, bueno, podemos hacer las cosas de otra manera, poner orden sobre todo en nuestras finanzas, porque la felicidad es algo que, bueno, dicen que no se paga con dinero, también se paga con dinero y es importante, bueno, pues tener nuestra economía saneada, nuestras finanzas saneadas y que la educación financiera sea el potenciador de todas estas situaciones. Bueno, Carlos, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedir.
No, simplemente agradecerte este ratito en el podcast del IFP. Para mí siempre es un verdadero placer hablar contigo y colaborar con el IFP.
Bueno, como sabes, el placer también es nuestro y nada, esperamos escucharte pronto en nuestros siguientes episodios.
Un saludo.
Como siempre, muy interesante esta charla que hemos tenido con Carlos Guillermo Domínguez. Ahora os queremos escuchar a todos vosotros y vosotras. Para ello, abrimos nuestros canales habituales de comunicación. Por una parte, el correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Por otra parte, la caja de texto que encontraréis en la descripción de este episodio. Por ambas vías nos podéis hacer llegar vuestras opiniones sobre este capítulo, así como aquellas dudas o consultas sobre todo lo relacionado con la educación financiera y demás temas que tratamos habitualmente en este programa. De la misma manera, os invito a que esas dudas y consultas puedan formar parte del programa especial de preguntas y respuestas que estamos preparando junto a Dmitry Uralov. En este sentido, en la descripción del episodio os vamos a dejar también un enlace con un formulario para que nos podáis dejar estas preguntas o consultas de una forma más oficial y más dedicadas a este programa especial. En cualquier caso, en esta misma descripción también vais a encontrar otro enlace, que es el enlace de la página web de este episodio concreto, donde vamos a dejar información que va a complementar el contenido tratado en el día de hoy. Bueno, dicho ya todo esto, vamos a ir cerrando este episodio. No tenemos tiempo para más y os vamos a invitar y a citar al programa de la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.